Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. En este jueves es 8 de septiembre, es el Día Internacional de la Alfabetización.
Los aviones empiezan a volar. B, 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 B. Y las bicis por la letra B.
La fecha ha venido ganando importancia desde que la ONU aprobara su conmemoración en el año 1965 y aunque en un principio en este día solo se evaluaba la cantidad de personas que sabían leer y escribir dentro del territorio nacional de cada país, fue a partir de hace no mucho, en el 2017, cuando también se sumó la alfabetización digital. El objetivo de este día, bueno, pues no es otro que el de evaluar cómo ha mejorado la tasa de alfabetización de los países miembros en pos al logro de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Cada año se centra en un tema o lema y para este, para el 2022, es el de transformar los espacios de aprendizaje de la alfabetización. Y hoy arranca el curso para los alumnos madrileños de secundaria, bachillerato y formación profesional y se pone en marcha un año más la campaña contra las novatadas y en pro de la integración.
También entiendo a los de primer año porque, claro, vienes nuevo y que la gente se empieza a meter contigo, a hacerte bromas que a lo mejor no son de muy buen gusto y no creo que haga mucha gracia cuando eres una persona que no sabe ubicarse, que no se encuentra a gusto.
Será pasado el mediodía cuando se presente esta campaña en un acto en el que van a participar representantes del Ayuntamiento de Madrid, Policía Municipal, también de la Universidad Complutense y de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, ya que trabajan conjuntamente desde hace años con el objetivo de visibilizar precisamente el rechazo a las novatadas y eliminarlas de las instituciones. De este tema y de esta campaña vamos a charlar en un rato con Gabriel Beltrán Sánchez, que es el presidente de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid. Y estamos inmersos en la celebración del aniversario de los 500 años de la primera vuelta al mundo en barco. Fue la nao Victoria, comandada por Juan Sebastián Elcano, quien atracó en Sanlúcar de Barrameda, una aventura victoriosa que significó un triunfo para todos, sobre todo uniendo culturas y demostrando aquello de que la tierra era redonda. Hecho histórico que vamos a recordar con Sebastián Álvaro. También voy a saludar en un ratito a Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, que más allá de presentarnos, lo hace hoy, la campaña de Suma Flamenca. Vamos a hacer balance de los datos del turismo en Madrid de este verano y las previsiones de lo que queda del año. ¿Y quién no ha sentido esa emoción, mezcla de entusiasmo, ilusión, curiosidad y hasta cierto vértigo que provoca el tener una primera cita? Bueno, pues de eso trata precisamente la obra protagonizada por Pedro Lamas, Elena Lombao y Cristina Acosta que vamos a conocer hoy.
¿Te importa si voy al baño?
¿Qué quieres hacer?
Senderismo, lo normal.
¡Ay, qué desgracioso y todo! ¿Está ahí? Ahí.
Pues torno súbito, principessa. Volaré, cantaré.
Así suena un fragmento de esa comedia que se llama precisamente Primera Cita, que lleva 5 años triunfando en la cartelera de los teatros de París, haciendo reír a más de 200.000 espectadores y que llega ahora al Teatro Muñoz Seca, aquí a Madrid, bajo la dirección de Tuti Fernández. Estarán con nosotros las dos protagonistas, Elena Lombao y Cristina Acosta. Y quienes también están con nosotros abriendo rueda de redacción en este orden primero es Clara Esteban, a quien ya saludo con el santoral del día. Clara, buenos días.
Buenos días. Hoy una fecha muy señalada en el santoral y que se celebra por todo lo alto en muchos lugares de España. Por un lado tenemos a Nuestra Señora de Nuria. Según cuenta la leyenda, fue San Gil quien talló una estatua de la Virgen de Nuria. La tenía en su casa en Girona, en el Valle de los Pirineos, pero en una persecución de los cristianos contra los cristianos, una persecución contra los cristianos, tuvo que huir y dejó esta estatua junto a una olla de comida, una campana y una cruz. Mucho tiempo después, pero mucho, un peregrino encontró la casa y estos objetos y construyó una capilla para albergarlos. Nuria es un nombre que su origen es el topónimo del Valle de Nuria y hay 120.228 mujeres que llevan este nombre en España. Y por otra parte, recordamos que hoy se conmemora el nacimiento de la Virgen María, aunque el lugar de nacimiento no está claro entre Nazaret y Belén, pero hoy es la fecha, esa fecha oficializada de su nacimiento. Recordamos también que María es un nombre que del hebreo significa elegida.
Bueno, pues a quienes hemos elegido hoy para felicitarles por su cumpleaños son a los siguientes, hombre, famosillos, ¿no? Porque está Avicii, que es un DJ reconocido, productor discográfico que cumple 33 años. Está también Pink, que es una cantante compositora estadounidense que cumple 43. Y también está, este lo ha elegido Diego Barrios, Facundo Soto, cantante de la banda argentina de rock Los Guasones.
Por amor esa
que claro, estábamos en la redacción y de pronto me ha surgido la curiosidad. Me he dicho, oye, pero Diego Barrios, ¿quién es Facundo Soto? Y dice, pues el cantante Los Guasones. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien.
Que es que tú le tienes en tu playlist, ¿no?
Hombre, claro, Los Guasones, lo que escuchamos ahora es uno de sus hits más conocidos, hombre.
Bueno, pues su cantante, como digo, Facundo Soto, cumple 48 años. Te manda una felicitación muy especial, Diego.
Hombre, claro que sí. Muchas felicidades, Facundo, que nos está escuchando, pero vamos, 100% como todos los días.
Bueno, ¿qué frase has elegido para hoy? Deleítanos.
Pues hoy tiene que ver bastante con la comida. Y es que la frase es la siguiente: dime lo que comes y te diré quién eres. La dijo John Antelme Brillat-Savarin. ¿Que quién era? Pues era un jurista francés que llegó a ocupar importantes cargos políticos después de la Revolución. Es el autor, además, del primer tratado de gastronomía. Adoptó el apellido Savarin a raíz de una herencia y es que era el apellido de su tía quien le obligó a ponérselo por condición familiar para así poder cobrarle por el apellido. Y además, durante la Revolución Francesa se llegó a poner precio a su cabeza. Más tarde se acabaría yendo como exiliado y buscó asilo político. Primero en Suiza, más tarde en Holanda y por último en Estados Unidos. No llegó a estar 3 años en Nueva York, Filadelfia y Hartford. Además, se ganó la vida dando clases de violín y francés y durante ese tiempo fue el primer violín en el Park Theater de Nueva York y llegó a publicar también su obra más conocida, que era Fisiología del Gusto, 2 meses antes de morir.
Bueno, pues es la frase que he elegido. Repítela.
Dime lo que comes y te diré quién eres.
Venga. Gloria Talavera está con la unidad móvil. ¿Dónde te encuentras? Buenos días.
Estamos en la Plaza de Callao porque aquí acaba de inaugurarse, Nieves, el Túnel del Terror. Es una iniciativa que parte del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid para celebrar su día. Y es que este año, el 8 de septiembre, lo quieren dedicar a la artrosis, una enfermedad que afecta a más de 7 millones de personas en nuestro país. Estamos a punto, además, de comprobar lo que experimenta una persona con artrosis para realizar cualquier labor cotidiana, una auténtica pesadilla. Y dicen los fisioterapeutas que su trabajo ayuda a aliviar el dolor, pero también a controlar la enfermedad. Por eso también reclaman mayor presencia en los equipos de la sanidad pública. Enseguida vamos a contar todos los detalles.
Venga, pues también vamos a contar de qué va Sergio Martín Romo. Buenos días.
Hoy hola, muy buenas.
Ratito de oyentes.
Hoy esas frases o palabras que dices, que sueltas y que delatan que ya tienes una edad. En lugar de LOL, que es lo que los jóvenes dicen ahora, tú sigues soltando lo de me mondo y me parto o qué risa te afelisa.
O sea, que ahora hay que decir LOL.
LOL.
Si hace gracia algo.
Sí, ay, LOL.
LOL.
Contestas a los mensajes en lugar de con un OK o el emoticono del pulgar hacia arriba, con un Dabutien o Chachipiruli. Tienes, confiésalo, tienes un grupo en WhatsApp que se llama Quedada para el Pisco Labis. 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz, que es eso que se da y se graba y se envía. Con esas expresiones desactualizadas que siguen saliendo por tu boca.
¡Ole!
¡Ole! ¿Qué pasa? La bandera por tu casa.
Le iba a decir a Martín Romo, hasta luego, cocodrilo.
Hasta luego, cocodrilo.
Hasta luego, Lucas.
Te la cuen.
Vamos, que sale el primero.
Y ese toro enamorado de la luna.
Ay. Hoy va de toros la cosa. Buenos días,
buenos
Madrid,
días.
Buenos días.
Carlos Honorato.
¿Qué tal, Nieves Ortiz?
Pues muy bien, aquí echando una visual a tu reto.
El reto de hoy es muy bonito porque tiene al toro como protagonista. Al toro bravo, al toro de Lidia. ¡Ole, ole, ole, maestro!
¡Ole!
¡Ole! Esto ya creo que ya es que están pidiendo que...
Qué
mal,
que
el picador cuando pica más de la cuenta empiezan a pitar.
Bueno,
en las ventas
no.
Sí. Tendido 7.
Bueno,
cuidado, cuidado. Bueno, pues hoy va de monumentos que hay en España al toro bravo. Y hemos puesto tres ejemplos. Si los veis en nuestro Twitter, @buenosdiasom, son tres fantásticas esculturas de toros de Lidia. Y solo una de las tres está en la Comunidad de Madrid. Y es lo que os preguntamos, ¿cuál de ellas está en la Comunidad de Madrid? Lo miráis. Ya da la pista el toro, ¿eh? Si entendéis lenguaje de toro, él os ha dicho cuál es. Pero yo hasta la 1:05 no me puedo pronunciar.
No.
Así que nada, ya sabéis que tenéis que mirar esas esculturas y decidir cuál de las tres está en la Comunidad de Madrid. A la 1:05... damos la solución.
Muy bien. Queremos tener tu presencia en WhatsApp, queremos tener tu presencia en Twitter, queremos tener tu presencia aquí en el Buenos Días Madrid, que es lo que nos gusta. Te preguntarás por qué he elegido hoy a Seguridad Social, ¿no?
José Manuel Casañe.
Bueno, pues porque es uno de los participantes de ese programa que componen las fiestas populares del distrito de Arganzuela, de la Melonera, que hoy además a las 8 de la tarde el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, va a estar visitando el recinto ferial Esplanada de Madrid y Río, así que quien se pase por allí va a poder ver al alcalde. Sí, ¿quién no se acuerda o ha participado, ¿no? Porque son unas fiestas de lo más antiguo,
sí, sí.
Aquí en nuestra comunidad. En la carrera popular La Melonera, Fíjate que lleva 31 ediciones ya.
Uh-huh.
¿Tú seguro que has participado en
alguna? No soy melonero, ¿no?
No, eres más de sandía, o qué malo.
Yo es que soy del norte de Madrid.
Bueno, pues van a dar premios en los certámenes de pintura y fotografía, porque claro, hay exposiciones. También habrá lugar para nada menos que 15 conciertos musicales de diferentes estilos, en los que además de estar Seguridad Social van a estar Carlos Jim, Marwan, Natalia Lacunza, en fin, que habrá procesión en honor a la Virgen del Puerto, el Día de las Familias, actividades infantiles, que de todo, hay de todo.
Hoy además es el Día de la Virgen de septiembre y hay un montón de localidades de la Comunidad de Madrid que tienen fiestas, ¿eh?
Así que algunas con tradición taurina.
Eso es.
Estamos aquí con el reto de los toros. Bueno, lo dicho, que hasta la 1 vamos a estar aquí acompañándote en la radio de todos los madrileños. En la realización técnica está Juanjo Ceballos, os habla Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. Soy Pedro Muñoz Abrines, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Este año va a ser un reto para la Asamblea, para todos los madrileños. Queremos aprobar más de 15 proyectos de ley muy importantes para todos los ciudadanos de nuestra región. Y espero que nuestras acciones ayuden sin duda a que la nueva temporada de Buenos Días Madrid esté llena de buenas noticias.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados.
Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro, esta sí es una persona de verdad. Forus, real people. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
Y por lo tanto las peticiones de Rusia no son asumibles.
Rusia no puede aguantar una guerra.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Ahanoush.
El MIDE lo que hace es decir a las Fuerzas Armadas cuáles son los mejores productos.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Las 10 y 22 minutos de la mañana, aquí seguimos en Onda Madrid, la emisora de todos los madrileños, hablando precisamente ahora de cómo ha afectado el balance que se hace del turismo en nuestra región. Y qué mejor que hacerlo con Marta Rivera de la Cruz, que es consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Marta, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, ya empezamos nuevo curso, político también, con la mirada puesta en un otoño-invierno que, según las previsiones económicas y con la inflación por las nubes, no sé de qué manera puede afectar o si tienen alguna previsión al respecto, ¿no?, al sector del turismo.
Bueno, evidentemente hacer en un contexto como el de ahora, que es tremendamente cambiante y tremendamente volátil, es muy difícil hacer una previsión. Pero sí es verdad que hay unas cifras de recuperación del turismo que se siguen manteniendo a pesar de una crisis que ya se ha iniciado, que nos permiten ser pues ser optimistas. Y no solamente las cifras que ya tenemos, sino también las previsiones que nos van dando los propios hoteleros, los propios hosteleros, que nos hablan de reservas anticipadas, que nos hablan de eventos privados que se están reservando hoteles, restaurantes para organizar a gran escala, estoy hablando ya en los meses de septiembre o de octubre, y bueno, pues nos hacen ver la temporada que viene con cierto optimismo, pensando que estamos en un contexto que es realmente muy complicado.
¿Hay algún plan previsto precisamente para dinamizar todavía más el turismo en nuestra región?
Bueno, en la temporada que viene ahora, que estamos hablando de la temporada de otoño y temporada navideña, que se inicia realmente en Madrid en la última semana de noviembre, es toda la actividad cultural y deportiva que va a tener lugar en la Comunidad de Madrid, que es un potentísimo tractor de turismo. Uh-huh. Aquí estábamos hablando, por ejemplo, dentro de unos días presentaremos ya la programación definitiva del Festival de la Hispanidad, que tendrá lugar en Madrid del 4 al 12 de octubre. Estamos hablando de más de 100 actividades diferentes, muchas de ellas en la calle, al aire libre, que va a ser pues también un buen atractivo para que se acerque gente a Madrid y pase unos días con nosotros. Por supuesto, todos los conciertos, muchos de ellos internacionales, que están preparados, casi todos tendrán como sede el Wizzing Center, que está funcionando extraordinariamente bien, Y luego, por supuesto, los acontecimientos deportivos, desde la carrera ciclista Siete Picos, que empieza la semana que viene, hasta todos los partidos de fútbol de los grandes equipos que también tienen lugar en Madrid.
Es verdad que Madrid es un epicentro cultural, una amalgama, ¿no? Que lo que hace precisamente es eso, a través de la cultura, el deporte, atraer a ese turismo tan importante porque no deja de ser un negocio, ¿no? Y mueve muchísimo dinero en nuestra región. ¿De qué cifras estamos hablando, consejera?
Bueno, estamos hablando, por ejemplo, doy el último dato que tenemos, de la fuente es Egatur. En el mes de julio, los turistas internacionales dejaron en Madrid 1.092 millones de euros. Uh-huh. Es el mejor dato desde el inicio de la pandemia, desde luego, pero es supone un 113% de recuperación respecto a julio de 2019. Quiere decir que hay un 13% más de gasto que antes de la pandemia. Y eso, pues evidentemente, también es una prueba de que Madrid está atrayendo ya otro tipo de turismo. Crece a mayor ritmo el gasto turístico que el número de turistas, lo cual también es muy bueno, porque eso nos permite avanzar hacia un modelo de destino que cada vez es más sostenible y cada vez es más rentable.
¿Y cuál es el perfil del turista y, sobre todo, hacia quién nos tenemos que dirigir para que sea más atractivo Madrid a nivel internacional?
Bueno, a ver, el perfil del turista realmente no se puede hablar de un perfil solo. Está, por ejemplo, las personas que vienen a Madrid a trabajar y extienden la estancia. Estamos hablando de las personas que participan en un congreso, que tienen una reunión y que se quedan el fin de semana o que llegan el fin de semana para pasarlo aquí como viajeros, aunque después lo que vienen es a trabajar. Hablamos ya también de un turismo de familias, de personas que vienen y buscan actividades para toda la familia. Hablamos también de grupos que cada vez vienen más y luego hay que hablar del reto y del agujero que seguimos teniendo, que es la recuperación del turismo asiático. Eso no depende de Madrid. Asia sigue cerrado, o sea, China sigue cerrado al turismo, los ciudadanos chinos no están viajando ahora. Y tenemos que tener en cuenta que sin ese turista, que es un turista muy activo, que es un turista que gasta mucho, la recuperación del turismo internacional es prácticamente plena. Cuando Asia abra, nos encontraremos con un escenario que será realmente interesante para Madrid. Pero realmente Madrid no tiene un perfil de turista muy definido porque se mezcla gente muy diferente. Se mezcla el viajero, que es solamente viajero, con esas personas que vienen a Madrid porque vienen a trabajar, pero que extienden la estancia.
¿Cuál es el gasto medio por turista y día en nuestra región y también pues la media diaria por turista?
En el mes de julio, la media diaria por turista fue de 270 euros por persona y día. El gasto medio son 1.347 euros, es el más alto a nivel nacional y además es también el más alto de la serie histórica. Y hay que decir que en el mes de julio el gasto por persona y día ha bajado un poco con respecto al mes de junio, por ejemplo, el mes de mayo, porque en Madrid julio y agosto es temporada baja. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos hoteles, por ejemplo, bajan sus tarifas. Entonces, la habitación que costaba 350 euros en el mes de mayo, en julio se puede conseguir por 200. Entonces, eso hace que el gasto turístico pues baje un poco. Aún así, 270 supone, está muy por encima de la media nacional y lideramos España.
¿Y dónde se suelen alojar? ¿Qué es lo que vienen buscando?
Pues es que, volvemos a decir, es que hay un poco de todo. Es verdad que hay un tipo de turista que antes no venía, que es el turista, de altísimo nivel, que no encontraba en Madrid alojamientos que satisficieran sus necesidades o sus intereses, y que ahora, a través de las grandes aperturas, pues por supuesto del Four Seasons, del Ghostwood o del Mandarín Oriental, sí encuentra en Madrid lugares en los que quiere alojarse.
Claro.
Pero tenemos que decir que Madrid tiene, aparte de esos alojamientos de lujo, que evidentemente son muy interesantes, pero que no están al alcance de la mayoría de nosotros, tiene un gran parque de hoteles de 4 estrellas. De esos hoteles que apuestan más pues por un turismo medio, pues por un turismo que no viene a hacer un altísimo nivel de gasto, pero a pesar de todo que son turistas que salen, que compran, que van a restaurantes. Y el parque turístico de 4 estrellas en Madrid es excepcional, sobre todo por su calidad.
Es verdad, consejera, no sé si estará conmigo, pero las estrellas sí se adecúan a la categoría que tienen los hoteles. No pasa como quizás te marchas a otros países fuera y no se ajustan tanto a la calidad, ¿no?, que tienen los hoteles aquí en nuestra región y en España.
Completamente de acuerdo. Realmente en España un 4 estrellas es un 4 estrellas y a nosotros nos han comentado, personas con las que nos reunimos, que muchas veces aquí se encuentran 4 estrellas que en el extranjero tendrían una calificación de 5 sin ningún problema. Aquí se es muy estricto en cuanto a los criterios para conceder las estrellas y para conservarlas, y los propios hoteleros son muy estrictos consigo mismos. O sea, para hacer bien las cosas, para conservar esa calificación y para estar a la altura de lo que espera el cliente. Y la verdad que eso es una cosa que nos hace sentir también muy orgullosos. Cuando nos dicen esa frase de nos hemos alojado en un 4 estrellas que en otro país tendría 5, a mí me gusta escuchar eso.
Uh-huh. Es cierto que también Madrid goza de tener la feria más importante también, incluso a nivel internacional, como es IFEMA, que congrega tantísimos sectores de la que, bueno, ahí viene muchísima gente también a participar de ellas, de ámbitos diferentes a nivel económico, que mueve mucho también la economía aquí en nuestra región y que tiene un impacto directo en el turismo.
Bueno, por supuesto, y además es una buenísima carta de presentación en cuanto al turismo español y, por supuesto, al turismo madrileño. Y hay una cosa que a mí me gusta recordar, que Fitur es la única feria internacional de turismo que nunca se interrumpió, porque en el año de la pandemia se acababa de celebrar Fitur. Uh-huh. Hacía un mes cuando se produjeron los cierres, 2 meses antes se había celebrado Fitur y fue la primera feria internacional de turismo que se celebró después de la pandemia. El año siguiente se hizo un esfuerzo extraordinario, se movió, tendría que haber sido en enero, se llevó a mayo, pero se hizo todo el esfuerzo con todas las medidas de seguridad, de prevención, de higiene, para que se siguiera celebrando. Y eso fue una cosa que siempre agradecieron mucho otros países, los tour operadores, las agencias, porque hace falta un marco para hacer esos negocios. Sí. Evidentemente, sí que con la pandemia hemos aprendido a movernos en red, a hacer esas reuniones virtuales, pero al final el contacto humano no lo puede sustituir nada, y Fitur, esos días, esos 3 días, Madrid se convierte en un foro internacional de primerísimo nivel.
Somos un referente, en cuanto a negocios, hemos demostrado también que se pueden y se hace de una forma satisfactoria eventos de los que llegan incluso, hemos detenido aquí partidos de fútbol, por ejemplo, de aficiones argentinas. Recuerdo aquellos partidos en los que eran tan conflictivos fuera y que se albergaron aquí, entre otras cosas como la cumbre del clima. En fin, que Madrid demuestra, ¿verdad, consejera?, que puede albergar y acoger eventos internacionales importantes, y eso es también un espaldarazo para nuestra imagen a nivel turístico.
Bueno, evidentemente, en Madrid ha organizado aquel River Boca famoso, uh-huh, que era un partido de altísimo riesgo, se hizo con absoluto éxito, no hubo ni un solo incidente, porque realmente nuestras policías, tanto la municipal como la nacional, lo hacen de cine. Las administraciones trabajan juntas muy bien y el ciudadano colabora. Y ahí me voy a la última cumbre de la OTAN. La cumbre de la OTAN era un evento de altísimo riesgo, de un nivel de conflicto muy grande, pues por los líderes mundiales que se daban cita en Madrid, por la movilidad reducida, por dónde se celebraban las diferentes reuniones y los actos alrededor de las reuniones. No hubo ni un solo incidente, eso es inédito. Se han hecho reuniones de este tipo en otros países y ha habido pues incidentes, ha habido algún conflicto, ha habido zonas calientes. Aquí ha funcionado todo como un reloj y el ciudadano, el madrileño, ha colaborado. Se ha cortado una calle, pues vamos por otra. Se avisa que por aquí no se puede ir, pues vamos por otro sitio. Y de hecho se recibieron felicitaciones porque creo que Madrid estuvo muy, muy a la altura, como ha hecho siempre.
Uh-huh. ¿Le gusta a usted el flamenco, Marta Rivera de la Cruz?
Muchísimo, me gusta mucho y por eso hoy estoy encantada, porque vamos a presentar la nueva edición de Suma Flamenca, que además pues este año se dedica a todo el trabajo del flamenco en Madrid, en la ciudad de Madrid, como capital mundial del flamenco. Mm. Entonces, habrá 41 espectáculos, de los cuales 16 son estrenos absolutos, hay otros 13 estrenos en Madrid. Va a llegar a 7 municipios, Suma Flamenca, porque nos parece muy importante que la cultura trascienda los límites de la capital, y del 18 de octubre al 6 de noviembre Madrid será, no siempre, pero especialmente la capital del flamenco.
Es la edición número 17 de ese festival Suma Flamenca, que van a presentar nada, en una horita, van a estar haciendo esa presentación oficial, sí, en los teatros del canal. Para terminar, sí que me gustaría, hablando con la consejera de turismo, conocer hasta donde usted no quieras contar, porque claro, es una cosa personal, ¿dónde ha estado de veraneo si es que ha salido de Madrid?
Pues bueno, he estado en Madrid, desde una semana de trabajo aquí en Madrid, y además he aprovechado para ir sobre todo al Escorial, a nuestro festival de verano. Uh-huh. Pero yo tenía un acontecimiento familiar muy importante este año en México, porque se casaba un primo mío muy muy querido, un niño, vamos, ahora ya un hombre, claro, pero al que tuve en brazos cuando era muy pequeñito y del que fui canguro muchas veces, y se casó con una muchacha mexicana, así que nos fuimos toda la familia a México a pasar pues unos días y acompañarle. Y luego pues pasé también unos días en Galicia, sabe usted que yo soy de Lugo, y me fui a ver a mi familia de allí. Ha sido un verano estupendo, creo que todos nos merecíamos y cogimos con muchas ganas este verano de 2022, y hemos cogido fuerzas para lo que viene ahora, que evidentemente será como mínimo intenso.
Pues sí, y lo seguiremos, por supuesto, aquí también en Onda Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Le dejamos que se vaya a los teatros del canal, que nada, en un ratito está presentando ese Suma Flamenca. Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Vivir en la ciudad te agobia? Cambia a lo rural. En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado nos ponemos la camiseta del Rayo Vallecano y del Atlético de Madrid.
Primero, en Vallecas, donde el equipo de Iraola quiere acabar con su maleficio de este año y lograr su primera victoria de 2022 en casa ante el Valencia.
Después, es el Atlético de Madrid quien busca sus tres primeros puntos en el Metropolitano ante el Celta.
Y tenemos Primera Federación, partidos con pasión.
La pasión de la radio.
Sonido Onda Madrid.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
O sea que, Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación. Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Muy buenos días, soy Mar Espinar, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, y es un placer mandar un saludo a las ondas. Deseo de corazón que le vaya muy bien al equipo de Buenos Días Madrid en esta nueva temporada. Os animo a todos a escucharlos cada mañana porque así podréis estar al día de todas nuestras propuestas. Propuestas encaminadas a hacer una ciudad más amable, más verde, más humana. Madrid es la suma de las pequeñas cosas que nos ocurren a todos en el día a día, y en Onda Madrid podéis estar al corriente de todas ellas. Muchísimas gracias a todo el equipo por todo vuestro trabajo, y a los oyentes recordarles que no es solo que otra política es posible, sino que ahora más que nunca es necesaria. Un saludo.
Buenos días, Madrid.
A esta hora lo que hacemos cuando son las 10:39 de la mañana, los del Buenos Días Madrid, es irnos hasta Callao. Allí nos está esperando Gloria Talavera con la unidad móvil porque nos sumamos a la celebración del Día Mundial de la Fisioterapia y en particular al acto que han convocado el Colegio Profesional de este colectivo en la Comunidad de Madrid, que lleva por título, atención, Túnel del Terror. Gloria, ¿qué es esto? Buenos días.
Un túnel que se convierte en una auténtica pesadilla para todos los ciudadanos que ya están pasando por aquí. Acaba de comenzar hace algunos minutos esta actividad que quiere dar visibilidad a una enfermedad que padecen 7 millones de personas en nuestro país, la artrosis, que puede afectar, por ejemplo, a los pulgares y a las muñecas. Así que nos adentramos en este túnel del terror y nos acompaña el vicedecano del colegio, Pablo Herrera Jiménez. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Buenos días.
Y aquí lo que nos proponéis, por ejemplo, es intentar abrir esta puerta. Si no tuviéramos artrosis, giraríamos este pomo redondo y no habría ningún problema. Y ahora estoy comprobando lo que siente una persona con artrosis, es decir, me da la sensación de que la puerta está bloqueada, que pesa mucho, una actividad cotidiana que complica mucho la vida, ¿no?, a las personas que padecen esta enfermedad. No puedo abrirla, ¿eh? hay que hacerlo fuerte. Ahora, pero te haces daño, ¿eh?
Efectivamente, la artrosis afecta mucho a las manos, a las articulaciones, y los pacientes con artrosis tienen, hay veces, un auténtico calvario a la hora de abrir puertas. Por eso muchas veces están adaptando los pomos. Fijaros que en muchos sitios públicos los pomos dejan de ser redondos y pasan a ser palancas porque efectivamente son más cómodos que estos pomos giratorios.
Bueno, la artrosis que afecta, me imagino, a muchas personas mayores, pero atención, cada vez más personas jóvenes acuden a vuestras consultas porque tienen problemas.
Sí, los dolores articulares están a la orden del día en la consulta del fisioterapeuta. Realmente no hay una edad, hay desgaste en las articulaciones desde muy jóvenes, a partir de los 25 o 30 años hay desgaste en articulaciones. Lo importante es saber prevenirlo, saber hacer los ejercicios adecuados y en manos de un buen profesional no vas a tener ningún problema.
Pasamos de sala, aquí hay unas escaleras, si fuera una persona con artrosis, en realidad parece que estoy subiendo una montaña, ¿no? Estoy aquí en unas escaleras, hay que ver el esfuerzo que hay que hacer, como si estuviera subiendo en cada escalón 3 o 4 a la vez.
Efectivamente, a ver, las rodillas es una de las articulaciones que más peso tienen que soportar en el cuerpo y efectivamente es donde el paciente en su día a día más lo sufre.
He hecho daño al subir, pero peor al bajar, ¿eh?
Cuidado.
Sí, ahí tenemos que hablar. Habrá que revisar tus meniscos, que puede haber también una pequeña afectación, pero seguro que adecuado, un ejercicio adecuado te va a venir muy bien.
Bueno, llegamos a la cocina, Nieves, y aquí tenemos una nevera y una bolsa de la compra, porque la artrosis también puede provocar molestias de espalda, pérdida de movilidad. Y voy a intentar coger esta bolsa de la compra, aparentemente pues debe pesar poco porque lleva una piña, no sé si unos huevos, harina, a ver, no puedo,
vaya.
¿Está pegada al suelo?
No está pegada, mira, ¿no? Ayer mi hijo de 10 años la consiguió levantar.
Pues yo no la consigo.
Porque estás metida en el túnel del terror y estás con artrosis.
Claro, y esto es lo que soporta una persona que tiene que coger una bolsa de la compra pues con pocos productos, unos huevos, una harina.
Con 2 kilitos que puedas meter, una persona que tiene molestias articulares lo va a vivir como si fuesen 20 o 30 kilos.
Madre mía, terrible. Es muy buena la idea porque nos hacéis sentirnos en la piel de una persona que padece artrosis. Estáis hablando de los beneficios, ¿no?, que aporta la fisioterapia, pero no todo el mundo tiene acceso a ella.
Pues por desgracia no, ya sabéis que en sanidad pública hay poquitos fisioterapeutas, desde el colegio profesional siempre estamos insistiendo y hablando con las administraciones porque necesitamos más fisioterapeutas en atención primaria, necesitamos más fisioterapeutas en los hospitales, pero sí que hay muchísimos fisioterapeutas que los tenéis a pie de calle, los tenéis en las clínicas que os van a poder atender.
¿Cómo ayuda la fisioterapia en estos casos?
Pues en estos casos la fisioterapia ayuda con el ejercicio terapéutico. El ejercicio es la mejor medicina para estos pacientes, pero lo importante aquí es saber graduar la dosis. No es lo mismo el ejercicio para una persona que para otra. Por eso es muy importante que confíen en el profesional, porque aquí el secreto está en la dosis.
Vamos a terminar en este túnel del terror intentando empujar a un niño que está en un columpio. Claro, muchas personas mayores intentan jugar con sus nietos. Sí. Y esto le supone un verdadero esfuerzo, ¿no?
Efectivamente.
Pesa el niño, ¿eh?
Pesa. Mira que tenemos una niña pequeña, nos hemos traído aquí a una compi pequeñita, pero es muy complicado. Y sabéis que ese movimiento rítmico a veces les cuesta mucho. Ya sabéis que no quiero insistir mucho, pero el ejercicio adecuado les va a beneficiar una barbaridad.
El sobrepeso tampoco beneficia, por supuesto, a las articulaciones. Hay que mantener un buen ritmo de ejercicio, pero también controlar lo que comemos. ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué estáis comprobando? Y con las mujeres, porque muchas veces son las que más lo padecen.
Sí, la incidencia es muy grande en mujeres, son factores de riesgo. También la menopausia también es otro factor de riesgo. Y a ver, lo que está ocurriendo es que la sociedad está aumentando de peso en general, el sedentarismo se ha disparado y todos esos factores pues, contribuyen a aumentar la presencia de la artrosis.
Me ha parecido muy visual, muy gráfico este pasaje del terror. Así que si te parece, Pablo, vamos a animar a todos los ciudadanos que pasen por aquí a que se sumen, ¿no? Porque es muy importante ponernos en la piel de los otros.
Efectivamente. Además, van a poder vivir lo que viven, lo que habíais comentado antes. 7 millones de personas en España padecen esta enfermedad, que es una enfermedad invisible.
Hasta las 2 de la tarde, ¿vale? Que la artrosis no se convierta en una pesadilla, ese es el lema que han elegido los fisioterapeutas en su día, en este 8 de septiembre, en el que se están fijando precisamente Nieves en la artrosis.
Gloria, tengo una curiosidad, ya que estás con Pablo.
¿Sí?
Decía que había una compañera en el columpio, pequeñita, no sé si tengo...
Es un muñeco.
Ah, por eso, es que ha dicho una compañera, digo, va a ser la niña del columpio, todo el día ahí,
no,
meterla.
No, es de verdad, pero es que realmente está todo muy bien, muy bien ambientado, con música, con mucho mobiliario también.
Se la han currado,
Y la niña parece de verdad.
Vale. Bueno, que un besito muy fuerte. Y a cuidarse. Gracias, Pablo, y gracias,
hasta
Gloria.
Luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós.
Muchísimas gracias.
Los del Buenos Días Madrid, estamos pegadísimos a la actualidad. Todo lo que ocurre os lo contamos. Estamos ahí en el túnel del terror, en Callao, en el Día Mundial de la Fisioterapeuta. También nos adelantaba antes la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, parte de lo que se va a presentar en una hora en ese Festival de Soma Flamenca, y también nos estamos anticipando a lo que va a ser una de las grandes noticias del día aquí en Madrid, que es esa campaña contra las novatadas.
Buenos Días Madrid, Nieves Ortiz.
Diego se presentará en un rato, pero nos va a dar los datos antes Gabriel Beltrán Sánchez, que es presidente de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, a quien ya saludo. Gabriel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y gracias.
Un gusto estar con vosotros.
Por atendernos. Es verdad que es un acto en el que va a participar la Policía Municipal, en colaboración siempre con la Complutense, vuestra Asociación de Colegios Mayores, un año más presentando esta campaña contra las novatadas y en pro de la integración, que es como lleva por título el lema, ¿no?, de este año.
Exactamente. Lo que queremos conseguir con esta campaña es volver a visibilizar, ¿no?, sobre todo esa condena rotunda que tenemos los colegios mayores, la universidad y el ayuntamiento contra estas prácticas que ya no tienen pues cabida en nuestra sociedad.
Sí, porque es verdad que va pasando el tiempo y yo no sé hasta qué punto se siguen manteniendo, ¿no?, esta costumbre que es siempre desagradable, muchas veces humillante e incluso, recordamos, es delictiva.
Exactamente. Desde el octubre del año pasado, cuando se aprobó la ley de convivencia universitaria, las novatadas ya están tipificadas como una falta muy grave que puede conllevar la expulsión de la universidad. Por eso llevamos trabajando, sobre todo en los últimos años, en la universidad y los colegios mayores, de forma preventiva y a través de la labor educativa, pero también actuando y tipificando en nuestros reglamentos estas novatadas como falta grave, estos ritos de iniciación.
Claro. ¿Cuáles suelen ser los ritos de iniciación más frecuentes, los que se han vivido más usualmente por parte de las personas que empiezan, ¿no?, su etapa educativa en la universidad?
Sí. En estos ritos de iniciación nos podíamos detener en hablar de golpes, de lesiones, pero sobre todo lo más importante es todo el tema del acoso y la inadaptación en un colegio mayor, ¿no? Lo importante aquí es visibilizar que hay un rechazo rotundo y sobre todo que hay una labor educativa en el que debemos de integrar los colegiales de nuevo ingreso que están llegando ahora a la universidad desde el respeto y la educación, ¿no? Y por eso estamos previniendo con diferentes actuaciones proactivas, como pueden ser jornadas de acogida o actividades durante estos primeros días de septiembre, desde actividades culturales, deportivas, solidarias, para que los colegiales se adapten de la mejor manera posible. Y lo que estamos viendo es que hay un cambio sustancial, ¿no? en el que vemos que ya esto no se permite, ya hay una concienciación sobre el tema. Llevamos muchos años, ¿no?, realizando esta campaña contra las novatadas, y ahora ya sobre todo en los colegios mayores lo que se nota es que la mayoría de los colegiales no están en esta dinámica y que intentan, pues, integrar de la mejor manera posible. No han necesitado antes para hacer amigos novatadas, porque la van a necesitar con 18 años y en Madrid.
Claro. ¿Cuáles son las herramientas de las que van a tirar para hacer frente a estas posibles novatadas?
Pues lo mejor que tenemos en los colegios mayores son los equipo directivo, equipo educativo de los colegios, que no solo es tu conciencia durante el mes de septiembre, sino durante todo el año, para hacerles conscientes de que hay tradiciones que tienen que desaparecer, como ya lo han hecho otras, ¿no?, en estos años que llevamos de democracia en España. Y luego este año, en lo que se nos suma también, llevamos dos años ya haciéndolo, son unas charlas con los agentes tutores de la policía municipal que se están viniendo realizando para que los colegiales sean conscientes de que esto no es una broma y que esto ya desde el curso pasado está tipificado como falta muy grave que le puede llevar la expulsión, por supuesto, del colegio mayor, pero también de la universidad.
¿Hay un perfil más frecuente de las víctimas que sufren esas iniciaciones, en las novatadas, esos golpes y esas lesiones y sobre todo, ¿no?, ese acoso? ¿Son más chicas o más chicos o indistintamente?
Bueno, indistintamente, como cualquier rito iniciático que lleva mucho tiempo en una institución, pues da igual el sexo de la persona para pasar o no novatada, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es cierto que lo decíamos, esa campaña se presenta a la 1:45 en el Jardín Botánico de Ciudad Universitaria. Colaboración importante entre muchas instituciones. Están ustedes, los colegios mayores, está la Policía Municipal, como decía, dando talleres, está también la Universidad Complutense. Entiendo que aquí todos a una, que es, vamos, se suele decir que la unión hace la fuerza, ¿no?
Exactamente, para acabar con esta lacra, tanto la Policía Municipal como el Ayuntamiento de Madrid, la Universidad y la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, estamos trabajando sobre todo ahora para expulsar a la novatada de la vía pública, porque donde antes se producían este tipo de actuaciones o este tipo de rito iniciático, ahora ya la policía está muy presente gracias a la colaboración conjunta, y la verdad es que este año lo estamos notando mucho en la ciudad universitaria, aquí en la Complutense y también alrededor del Jardín Botánico, que no se están produciendo imágenes que sí hemos podido ver otro año, ¿no? Y eso es, pues, producto de esta colaboración conjunta.
Claro, pero usted hacía alusión a esa inadaptación, ese acoso. Quizás haya novatadas que se ven menos y es precisamente sobre las que más hay que poner la atención. Hablo, imagínense, el acoso, el ciberacoso, ¿no? Es que, claro, están cambiando probablemente también las formas de poder agredir a un compañero.
Así es, Nieves. Por eso lo que estamos haciendo en los colegios mayores es concienciar para que desde el primer momento, desde la admisión en el colegio mayor, sepan los universitarios que vienen a nuestras instituciones que no tienen que pasar novatadas para integrarse. Cuando antiguamente el 98% de los colegiales la aceptaba, pues era muy difícil que esas personas pudiesen integrarse en la institución, ¿no? Pero ahora esa conciencia, que ya está cambiando gracias a estos últimos años, la campaña de sensibilización, nos ayuda a que la mayoría de los colegiales ya no estén pasando novatadas. Y por eso ese acoso o esa inadaptación ya no existe, porque cuando hay 30 o 40 personas que no están realizándola, ya es muy difícil imaginarle.
Uh-huh. Hablando de colegios mayores, usted, como digo, es el presidente de la asociación de estos centros aquí en Madrid. ¿Cómo estamos ahora en el 2022? Ya entiendo, sin restricciones por COVID, ¿o cuál es el funcionamiento ahora de cara a este nuevo curso?
Pues menos mal que estamos sin restricciones por COVID, porque han sido unos años muy duros. Nosotros, claro, los colegios mayores sin presencialidad, pues no tendríamos sentido. Y entonces nosotros, los peor años, justo cuando volvimos en septiembre del 2020, tuvimos la presencialidad 100%, verdad que con muchas medidas, con muchas restricciones, con mascarillas dentro de la propia institución, con mesa diferenciada en el comedor y, bueno, pues una normativa muy específica que se elaboró desde el Consejo de Colegios Mayores de España. Y ahora la verdad es que, bueno, pues una vuelta a la normalidad que nos ayuda a que todo eso que hemos perdido en las relaciones humanas, ¿no?, que lo hemos visto en todos, pero también ha pasado en lo universitario entre los chicos de entre 18 y 22 años, pues ahora estamos volviendo a recuperar esa normalidad y estamos, pues, más vivos que nunca.
Bueno, eso está muy bien, ¿no?, porque es verdad que han sido unos años muy duros con la pandemia, con esas clases a distancia. Ahora es interesante pues recuperar esas clases y recuperar también la actividad de los colegios mayores en Madrid. ¿Cuántos colegios mayores hay en Madrid, por cierto?
Pues En Madrid somos 40 colegios mayores que aglutinan en torno a unos 6.500 universitarios.
Ajá. Y vienen de toda España, no sé si también del extranjero, supongo que también.
De todas las comunidades autónomas de España, de las dos ciudades de Ceuta y Melilla, y también, por supuesto, un grupo más reducido, pero también de colegiales pues, internacionales. Ajá. Incluso que vienen de colegios mayores de otras países europeos.
Claro. ¿Qué ventajas tiene, lo digo para aquellas personas que nos están escuchando y que, bueno, se hayan planteado quizás que sus hijos próximamente, acercándose quizás esa etapa en la universidad, vayan a un colegio mayor? ¿Qué ventajas tiene que sus hijos puedan estar aquí hospedados y desarrollando su actividad?
Bueno, pues vivir en un colegio mayor al final te da un plus formativo, ¿no? Un plus formativo en el que uno puede estar en un aula de debate, de teatro, de mediación, de electrónica, de cortometraje, bueno, cualquier tipo de actividad en un colegio mayor, desde una conferencia, desde la gestión de esas propias actividades, pues son un plus en el propio colegio mayor. Al final, nosotros lo que decimos es que un mayor es más, ¿no? Más cultura, más deporte, más solidaridad, más talento. Y luego también un equipo educativo que te acompaña, ¿no? En ese difícil cambio desde los 18, segundo bachillerato de tu pequeña ciudad andaluza, por ejemplo, a venirte a Madrid, pues que menos que poder estar acompañado por gente que todos los años acompaña a gente, ¿no?
Uh-huh. No sé si en su caso también es andaluz, lo digo por el acento.
De Linares, Jaén.
Lo conozco bien, cerca, sí. Bueno, pues nada, le deseo que tenga un curso estupendo, que no se registren novatadas o, bueno, en la medida de lo posible, las menos, que se vayan erradicando ya por fin. Recordamos, además, que están tipificadas como falta muy grave, que tienen sanciones. Esto es muy importante y que, entre todos, tenemos que luchar para que esto no ocurra. Lo hacen con mucho ahínco desde la Universidad Complutense, la Policía y en la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, que usted preside. Gracias, Gabriel Ventral.
Muchísimas gracias, Eve, y que así sea.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Este domingo, Madrid al tanto se viste de gala.
Nos visita el campeón de Liga y de la Champions. El Real Madrid recibe al Mallorca en el Santiago Bernabéu.
Será el colofón y guinda a otra mañana de fútbol y deporte madrileño.
En todos los campos donde haya competición, ahí está Madrid al tanto.
El sonido de la radio madrileña.
Pensabas que yo viviría esperándote, esperándote, que tú decidías la hora y el día para volver, que yo necesitaba más de ti, pero lo que no sabes tú de mí, que ahora voy y vengo, sola me entretengo, olvidarte fue muy fácil.
Vamos a llegar a las 11 de la mañana. Antes hablaba yo de las fiestas de la Melonera. Hoy estará Seguridad Social actuando, pero también otro de los pueblos que en la Comunidad de Madrid celebra y festeja sus fiestas es Alcorcón. Esta noche le tocará el turno en el escenario a Ana Guerra. Será en el Auditorio Paco de Lucía, en el Parque de la República. Como digo, la cantante canaria va a estar allí en Alcorcón actuando. Entradas totalmente gratuitas a partir de las 11 de la noche. Por cierto que antes del concierto podemos disfrutar de un tributo a uno de los grupos más conocidos, que es ABBA. Ahí harán un concierto cantando sus legendarias y conocidos temas. Bueno, con Ana Guerra vamos a llegar, como digo, a las 11. Escuchamos juntos las noticias que nos traen más importantes de esta actualidad en el boletín informativo Lea Fernández. Y a continuación, bueno, tendremos a partir de las 11 y 5 nuestro ratito de oyentes, que estamos deseando escucharos y leeros. Y también andará por aquí nada más y nada menos que Sebastián Álvaro, el mítico de Al filo de lo imposible, para hablar de Juan Sebastián Elcano en una fecha muy, muy señalada con su nao Victoria. Después lo contamos.
No quedó ni el reflejo, búscame en el espejo y te apuesto que...